grandes ideas,
grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenidos! ¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
¡Hola! Soy Ernesto,
después soy Víctor y después soy de Jesús.
¡Bueno!
Hoy les contaré qué es parapente. Es un deporte nacido a fines del siglo XX por la inventiva de montañeros que querían bajar volando mediante un paracaídas desde las cimas de una montaña. Los lugares en donde los puedes practicar es en Río de Janeiro, Brasil, Argentina y muchos más. Se practica de diferentes maneras, algunos con motor y otros sin él. La idea del parapente es aventarse con paracaídas sobre un lugar muy alto y aterrizar salvamente. Reportó para Saltimbanqui, Víctor Ernesto Jesús. Adiós.
Saltimbancos en acción.
Hola, esto es Saltimbanqui, programa infantil de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Bienvenidos.
Gracias por seguir en esta frecuencia universitaria.
Esperamos que se queden aquí y escuchen nuestras ideas y voces. Nos encanta que nos acompañen.
Durante el programa comentaremos de los aparatos que vuelan y fueron creados por el hombre.
Además, grabamos unas investigaciones y esperamos que les agrade.
Así que los invitamos a que se queden con nosotros y disfruten de este programa. Comentarles que en la zona Valles nos sintonizan por el 105.5 de FM o por vía internet en www.radio.udg.mx/ameca o www.web.valles.udg.mx/valles web.
Hoy, durante el programa, estamos en cabina Frida.
Hola.
Camila.
Hola.
Daniela.
Hola.
Miranda.
Hola.
Y yo, Lenia.
Hola. Oli. Para empezar, quisiera comentar que el hombre siempre anda en busca de innovar y crear, y parte de eso ha sido inventado aparato que vuela.
Si uno de estos inventores fuera Leonardo da Vinci, y más adelante vamos a escuchar una producción.
Antes de seguir con el programa, queremos agradecerle al equipo de la estación. Saludamos en la subdirección a esta estación, saludaremos a Centli García.
Al frente de la producción nos acompaña Imelda Gómez Godoy.
En la asistencia de producción, Michelle Ángel.
En controles operativos agradecemos a Eva Corona.
Es momento de compartirles los teléfonos 758-5611 y Lada sin costo 01800-8363-220.
Deja tu mensaje, nosotros lo escucharemos con atención. O si quieres darnos alguna sugerencia, nos agradaría escucharlo.
Les queremos recordar que nos pueden seguir en Facebook, Radio UDG Ameca, XHUGA. Saludamos a nuestras estaciones hermanas en Ocotlán, Ciudad Guzmán y Colotlán por transmitir este programa.
Agradecemos a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que el programa sea de su agrado. Para dar inicio, escuchemos la siguiente producción y regresamos.
¿Ustedes han volado un papalote?
Yo no he volado un papalote, pero cuando los veo en la tele, pues se ve muy divertido, pero no sé si en verdad sea divertido. Así que, bueno.
Pues yo, aquí en los cursos de verano,
volamos papalotes en todos los niños y pues sí, es muy divertido porque el simple hecho de verlo volar y pues depende, tiene figuras y cosas que es muy divertido.
¿Cómo se elabora un papalote?
Yo creo que se elabora con papel, ya sea grueso, pero primero sí. Ya sea grueso o delgado, pero tiene que pues tener el peso suficiente para que se eleve en el aire.
Yo hice una vez juntando dos palos y entonces donde estaba la cruz, el punto, lo empecé a enrollar con hilo así para amarrarlo y que se pegara. Entonces después, para hacerlo más, ¿cómo se dice?, más ligero, en vez de utilizar algún papel, como dijo mi compañera Daniela, yo utilicé una bolsa de plástico, pero grande. Y entonces la puse y ya también esa la fui amarrando o pegando y ya después con un rollito de hilo lo empecé a poner y después con bolsas también le hice unos moñitos para que se viera bonito y ya solo en un palo más pequeño, grueso, enrollé el hilo y ya, así hice yo una.
Pues también aquí aquí en el Cuballes, en los cursos de verano, hubo un taller donde todos los niños hicimos papalotes y pues sí, igual eran dos palos en forma de cruz y el papel tenía que ser muy livianito para que se pudiera elevar. Lo pegamos y todo, y aquí mismo en Cuballes todos los niños andábamos corriendo y volando los papalotes.
¿Cómo funciona o por qué vuela el papalote?
Porque el aire lo eleva y como está hecho de materiales ligeros, puede elevarse.
Porque, bueno, también como dices tú, el papel tiene que quedar un poquito suelto. Entonces, al momento de tú ir corriendo, el aire, pues como que lo... Como es muy liviano, lo impulsa, entonces va volando. Y recibe aire de los dos lados, de abajo y de arriba, y puede volar.
El papalote es un tipo de juguete que lo pueden usar niños y grandes. ¿Verdad que sí?
Sí, porque pues es un juego muy sano.
Y también cuando vayamos como, por ejemplo, a un parque o a un campo, lo podemos utilizar.
Porque también, como nos estaban explicando, que la palabra papalote en náhuatl significa mariposa. Entonces, yo creo algo tiene que ver. ¿De dónde creen que se inspiraron sus creadores para elaborarlo?
Como acabas de decir tú, Frida, yo creo que se inspiraron en ver cómo la mariposa volaba. Entonces, por lo ligera que la mariposa es, ella puede volar con sus alas. Entonces, si dijeron que no le podían meter mecánica o cosas así porque sería muy pesado, entonces yo creo que utilizaron la idea de hacerlo ligero y de utilizarlo cuando hubiera aire para que se elevara solo.
Pues sí, como dices tú, Camila, a lo mejor por medio de investigaciones y todo, vieron la forma como la mariposa a lo mejor es de una tela muy delgadita y fueron pensando en crear el papalote, porque pues sí creo que se inspiraron mucho en la mariposa, como es muy ligera y livianita, pues...
¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente producción que hemos preparado y regresamos a Saltimbanqui?
Saltimbancos en acción.
Si hay dos monjas en el aeropuerto y una se sube al avión que lleva a México y la otra a un avión que lleva a Paraguay, ¿cómo se llaman las monjas? Por teléfono.
Dígame.
Saltimbancos en acción.
Estamos de regreso y continuando con el tema, habíamos comentado de Leonardo da Vinci, que además de pintor, era creador.
Uno de nuestros compañeros grabó esta información.
dice que Leonardo era un hombre adelantado a la época en la que vivía, por lo que hablaba, creaba y pintaba.
No se vayan, sintoniza el 105.5 de FM. Vamos a escuchar la siguiente producción.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Diego. Y el otro día, en mi máquina de tiempo personal... Bueno, no es cierto. Quiero imaginar que así hubiese sido, así puedo no reprobar. Conocí a Leonardo da Vinci. Él fue un polímata italiano del siglo XV y XVI. Sí, duró demasiado, no es cierto. Nació muy joven, pero ya en finales del siglo XV y ya nomás se murió en el XVI. El punto es que fue conocido principalmente por su gran talento como pintor, ingeniero e inventor.
Creo que tenía mucho tiempo libre o algo así. Digo, yo ni podía ser uno a la vez.
Pero lo que nos incumbe el día de hoy es sobre la máquina voladora de Leonardo da Vinci. Sí, ya sé, suena loco, pero vuela.
¡Vuela, vuela!
Fue uno de los más atrevidos diseños del genio renacentista. Y lo llamó de una manera muy común.
Sí, claro.
Ornitóptero. En la producción me trabo demasiado con ese nombre.
Ornitóptero. Ya está.
Y para poder diseñarla pasó demasiadas, muchas, incontables horas observando el vuelo de los pájaros y de los insectos, mientras dibujaba su diseño uno tras otro.
¡Incontables cantidades de saliva!
Este sí, este no.
No. Está un poco raro este. Vaya. Y entre todo lo que observó, escribió dos famosos tratados sobre el vuelo de los pájaros, inspirándose en el aleteo de las aves y de los insectos. Y así fue que surgió
el ornitóptero,
fijándose en los detalles como el planeo y el despegue de los pájaros. Y se acercó bastante al diseño de las actuales alas delta, diseñando varios modelos para uno o varios pasajeros.
Yo creo que ya quería cobrar para el transporte desde ese entonces.
Y hasta alternó dos pisos a su diseño, en el que el piloto estaba de pie o recostado. Soy Diego, reportando para Saltimbanqui. Bye.
Saltimbancos en acción.
¿Tú sabes qué es un zeppelin? No es un admirador de Led Zeppelin.
¡No, no, no, no!
¡No!
En sí es un aerostato de motores en forma ovalada con aletas cruciformes, mejor conocido como globo dirigible. Un zeppelin es constituido por un armazón metálico cubierto con una envoltura aerodinámica y con varios depósitos de gas
más ligeros que el aire.
También lleva el nombre con el constructor y militar aeronáutico, que fue un alemán llamado Ferdinand Conde de Zeppelin. En un principio, la única función que pretendía el Zeppelin era transportar pasajeros y mercancías, pero tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, los militares alemanes hicieron uso del mismo para bombardeos militares
y exploradores. Oye, oye, ¿dónde está la java?
¡Bien!
Reportando para Saltimbanqui, Andrea Delgado Gómez.
Saltimbancos en acción.
En mi panza los viajeros suben y bajan conmigo. Me sustento en las alturas y el panorama es testigo. ¿Qué es? El avión. Soy Frida y sigue en Saltimbanqui.
Gracias por continuar con nosotros en Radio UDG AMECA. Seguimos con el tema de aparatos voladores creados por el hombre. Una de las creaciones más importantes del hombre para volar es el avión, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues, ¿para qué creen que se crearon los primeros aviones?
Yo creo que la primera finalidad, lo que oí, es para la guerra mundial, que para bombardeos, pero ya después descubrieron que el avión transportaba un poco más rápido. Mucho más rápido que un carrito caminando o un caballito. Así que crearon el avión para pasajeros, pero primero se crearon para la guerra.
Sí.
¿Qué tipos de aviones conocen?
Pues yo los aviones que conozco son los aviones militares, los aviones para pasajeros, como... ¡Vamos a China!
Los aviones públicos, Karen.
Ajá. Favor de abordar por la puerta 7.
Esos tipos no tienen alma.
No más. Favor de abordar por la puerta 7. Ah, entonces miren, son los aviones de guerra. Son los aviones para diversión. Bueno, son los fumigaviones con las avionetas. También son.
Es que suenan.
Los militares, a ver, ayúdenme. Militares. Son los militares,
los públicos, los comerciales. Creo que son del mismo que los públicos, ¿no?
No, pero...
Los privados.
Los privados como el avión presidencial o...
Y también, por ejemplo, los aviones...
Voy a vender el
los aviones para paracaídas.
Voy a vender el avión presidencial.
Chiquillo, 4.
¿Han visto imágenes de los primeros aviones? ¿Cómo eran?
Eran,
No sé, pero había uno.
Solo eran alas, no había ni para sentarse. Solo era para dónde agarrar, para manejar. Y creo que el suelo estaba hecho de tela, algo así.
Pues y un botón rojo que sacaba bombas.
Ay, sí, claro.
Tal vez, no lo sé. Pero es que el primer avión solo tenía...
Nomás como era como
Como a la
como
fiesta,
un
¿no?
Como un planeador.
Uh-huh. ¡Ah! ¡El de Da Vinci!
Sí, de madera.
Que usaba como una resortera.
Espérense, creo que me es el nombre.
El de Da Vinci.
Se llamaba, Ornitópero.
¿Ornitópero?
Ornitópero. Está difícil el nombre. A ver, según... Wikipedia. Lo que dice notas, dice ornitóptero.
Ornitóptero.
Sí, ya está.
Ornitóptero, ok.
Me suena muy ornitóptero. ¿Ese fue el primer avión?
Sí.
Ah, wow.
O el primer modelo.
El
modelo.
Prototipo.
Prototipo número uno.
Prototipo. Porque solo planeaba, así que...
Planeaba planes para los... para la batalla.
¿Han visto espectáculos aéreos en donde hacen acrobacias?
Pero yo sí sé.
A ver. Hace poco tiempo...
Yo nunca he ido.
Bueno, sé que busco. Diego.
Es que no lo dije.
¡Ándale!
Bueno, como decía Karel, hace poco tiempo hubo un espectáculo donde yo vivo. Bueno, no tan cerca.
En Zapopan, en la quinta región militar.
Hay por aviación. Hubo un espectáculo aéreo. Y creo que fue el Aristóteles.
No, fue el...
Ah, te pregunté.
El pan.
Fue el presidente... Bueno, empieza a contar.
Alfaro.
O lo cuento yo.
Alfaro.
Y básicamente eran más de 800 o 400. No recuerdo bien la cantidad de aviones que había. Pero... Ya no estuve ahí en ese momento porque me fui con mis abuelitos. Nomás veía fotos y videos que me mandaba mi mamá y mi papá. Pero jamás mandaron uno en el que se caía un avión. Me lleva.
Y una vez vi, no he visto en vivo o no que recuerde. Pero una vez vi un video en vivo de un espectáculo aéreo en donde hacían la bandera mexicana.
Ay, no, pues ese sí.
Pero así eran los, ¿sabe cuántos aviones pasando? Sacando como el humito de colores. Y se me hizo chido porque en uno con un tipo de color café empezó a dar vueltas en medio de la bandera haciendo como el águila. No le salió. Pero se vio chido, fue como... Como ver... fue como lo que dijo Andrés.
Lo que...
¡Fue todo!
Lo bueno fue que hicieron el...
ti porque me lo pisas.
Perdón, fue un accidente. Un reflejo, más bien.
¡Se lo pisó!
Un reflejo.
¡Se lo pisó!
¡Se lo pisó! ¡Mi zapato!
Pues sí, te lo pisó, te lo pisó.
Pues sí, ¿no?
Voy a contar yo. Hace unos cuantos meses aquí en Zapopan, bueno, aquí no, en Zapopan, en la base aérea de la quinta región militar,
no de tantos detalles,
se llevó a cabo un espectáculo aéreo con todos los tapatíos, más de
350 aviones.
Más de 350.
Oye, pero te dije el
número. Más de 350 aviones estuvieron aterrizando y haciendo acrobacias. Yo no los vi, nomás veía que mis tíos mandaban y mandaban fotos y yo los veía.
Pues yo digo que primero se ¿cómo creen que se tienen que preparar para hacer esos espectáculos y todo eso? Acrobacias.
Con un simulador. Porque mira, porque si lo hacen directamente con el avión,
es posible que estrellen.
Hace una vuelta de 300 grados y aterriza en la pista.
Yo digo que lo someten a pruebas intensivas. Pero sí, lo someten a pruebas para ver
¿someter?
Si...
¿Someter? Ay, suena muy gacho. Muy
sí, los, pero es la realidad. Lo someten a pruebas para saber si es el indicado. Por ejemplo, imagínense si está arriba del avión en una se marea. Le hacen alguna clase de prueba para ver si se marea o no.
Ya
cosas
sé.
Así parecidas.
Se llama, creo que es para ver cómo está su cerebro. ¿Cómo está su cerebro? Pues para mantener
el ritmo cardíaco.
No. Sino, ¿cómo es? Es como un psicólogo. Antes de hacer esa prueba, tienes que ser un buen piloto.
Tienes que ver bien. Porque
te hacen muchas pruebas.
Porque hay una película que se llama Los Bólidos o Hot Shots, así en inglés. Y hay uno que se llama Despistado. Se le mueven los ojos así.
No sé, pero yo vi una película de dos mejores amigos que son pilotos aviadores estadounidenses.
Yeah.
Bueno, mejor no los spoileo. No me acuerdo el nombre, pero... pero por favor, mírenla. No sé cuál es, pero miren.
Ahí también. No, pues nadie la va a ver si no dices el nombre.
También hay una película que era muy vieja, que es la de Cantinflas, que se llama A Volar Joven. Y pues es
joven, puro joven.
Pues se trata de que Cantinflas quiso entrar a la Fuerza Aérea. Y pues no lo dejan subir al avión, pero como... bueno, lo van a subir al avión, pero con error... se lengua la traba. Pero un error pasó, que pensó que un muchacho que era, pensó que era el instructor, y también el muchacho pensó que Cantinflas era el instructor. Se subieron, despegaron y... ah, oye, ¿y dónde está Cantinflas? ¿Sabe? Oye, que ahí va. Y se suben al avión. Y duraron 3 días en bajar. Todo 3 días. Ay, sí, cómo no da.
Ya, se les acabó la gasolina.
En eso el avión baja.
Por eso bajaron.
Se le acabó la gasolina.
Y dice, ya bajamos. En la última parte, ya bajamos. Sí, ándale pues. Ya bajan y todo. Y como ven, y pues pasa una parte graciosa, que como ve que el general está ahí esperándolo, dice, va, mejor no, y sube, y no, ay, el general.
Vamos a un corte y regresamos.
Saltimbancos en acción.
¿Ustedes saben cuál fue el primer avión de la historia?
Ups.
Yo sí. Soy Miranda, y te lo voy a decir. El Douglas DC-3 fue el primer avión supersónico que transportó personas. ¿Fue para algo malo? Porque fue en la Segunda Guerra Mundial, y fue algo que revolucionó a la aviación. Tenía un piquito de nariz que lo hacía muy rápido, aunque no fue para algo bueno. Formó muy buenos avances
en la aeronáutica. Reporto para Saltimbanqui, Miranda. Cepeda Jiménez. ¡Adiós!
Saltimbancos en acción.
Pues en mi opinión creo que inventaron los helicópteros porque a lo mejor hubo alguien que le interesó tanto inventar algo que pudiera elevarlos, que pues se preocupó y a lo mejor por medio de los años y la ciencia pues pudieron empezar a ver florecer ese invento, que es muy útil para las emergencias y para trasladarnos rápidamente de un lugar a otro en distancias cortas. Reportó para Saltimbanqui Frida Sofía. Adiós.
Saltimbancos en acción.
Si se cae un avión al mar con todos los miembros del gobierno en un país, ¿quién se salva?
El país.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Carmen. Yo les voy a platicar cuando yo bajo en avión. Yo recuerdo que han sido todos de ese. Mis papás dicen que cuando yo era bebé también, sí, pero eso no me acuerdo. Se siente como viajar en coche, pero muy, muy rápido. Me gusta sentarme en la ventana, pero no se puede abrir. Toda la gente se ven como hormiguitas. Es divertido. También me gusta que de muy rápido. Cuando vamos a México o a Monterrey, además, siento que le gano a mis amigos, porque nosotros en el avión como muy rápido. Cuando siento hambre, me gusta pedir algo en el periódico que está en el avión y aparece y me lo traen. Soy Carmen Santos Morales. Reporto para Saltimbanqui. ¡Adiós! ¡Me voy a mi avión!
Esto es Saltimbanqui. Sintoniza Radio UDG.
Otras creaciones del hombre que han usado para volar son los cohetes, porque querían explorar el mundo desde afuera.
Estas creaciones han aportado muchos conocimientos e investigaciones.
Hola, soy María Teresa. Y voy a hablar acerca de los cohetes, sobre un medio de transporte muy, pero muy grande. Y se utilizan de dos formas, uno llamado cohete o misil, y es para enviar al espacio satélites artificiales o sondas espaciales. Los otros son naves espaciales que transportan personas para realizar investigaciones. A mí me encantaría viajar a la luna en uno de ellos. Sería muy emocionante ver a todo el mundo desde el cielo y las estrellas de cerquitas. Adiós. Reportó para Saltimbanqui María Teresa López Rosas.
Oigan, quiero preguntar algo. ¿Conocen alguna investigación hecha en estas misiones espaciales?
Sí, sobre la luna, sobre qué tan lejano está. También sobre las posiciones de los planetas, posible vida extraterrestre. Bueno, esa es una de las posibles investigaciones hechas por ellos, pues, pero ya, es todo.
Pues, de hecho, sí. Han hecho muchas investigaciones porque también han querido ver si puede haber la probabilidad de que pueda haber vida en otro planeta.
En otro planeta.
Agua Y también yo me he fijado que hay como unos robots que los dejan en Marte y es como un carro y va explorando todo. Y trae succiona piedras que para que investiguen.
Para examinarlas.
¿Cómo funciona el lanzamiento de un cohete? ¿Alguien sabe?
Sí, al cohete se le ponen muchos propulsores muy grandes. El cohete no es una sola parte, sino es así como un avión, como un Lego. Es una torre la que tiene muchos propulsores y tiene como un avión pegado a un lado y despega y en el espacio suelta a esa torre y el avión se va a... Aunque no se le llama así, no me sé el nombre, pero el avión se va a donde tiene que ir. Por eso hay mucha basura espacial. ¿Cómo se imaginan la basura espacial?
Pues yo creo como puros metales y cosas así de... Así puros metales y cosas metálicas.
Yo me imagino como, por ejemplo, pedazos inservibles de... ¿cómo se les llaman los...? De los... ¿cómo se les llaman? No. De los...
Carros.
No.
Mofles. De los...
ya ven que para hablar por teléfono tiene que mandar el teléfono a una clase de señal.
¿Satélite?
Al satélite, eso. Perfecto, ya se me había olvidado. Como pedazos de satélite descompuestos o que ya no sirven o que con el paso del tiempo se fueron destruyendo.
Se desprogramaron y mandaron otro.
Exacto.
Y ahí queda, nadie va a limpiar la basura.
¿Cómo le harán para limpiar?
Pues yo digo que han de mandar como una clase de nave que esté unida a la Tierra y tenga como una clase de tubo
como
que
una vaya aspiradora.
Como una aspiradora y vaya aspirando. Y todo caiga a la Tierra. Succionador. Exacto.
Ah, va, entonces va a caer un gigante aquí.
Exacto. No, pero
arriba de
un lugar. ¿Cómo crees? Va a caer en la universidad y todos vamos a morir.
Que quede en una montaña.
Corra.
Por ejemplo, en el basurero o algo así, ¿no?
Exacto. O que se reutilice, Dios mío. Hablando de cohetes y misiones, ¿qué es la NASA?
NASA, son siglas en inglés. National Anthropelic. Sustancia animal.
¿Qué quieren? Son como los científicos que investigan la luna.
El espacio.
Acerca de todos los planetas, constelaciones.
NASA significa nadie ha sabido sobre el tema.
NASA.
Perdón. Pues la mera verdad no sabemos qué es eso porque los científicos a lo mejor por...
Nadie sabe al respecto.
Nadie sabe.
Por ejemplo, que...
NASA es como una masa.
Que nadie ha sabido al respecto.
Que una masa espacial, o sea, un planeta. La NASA es la Agencia Americana del Espacio, pero por sus siglas en inglés es...
NASA.
NASA. Yo pensé que...
Es que ellos nacen aliens.
¿Ustedes creen que existan los aliens o los marcianos?
Pues yo digo que sí, porque si dicen que el universo es infinito, ¿creen que vamos a ser los únicos seres vivos aquí? Tal vez no iguales como, por ejemplo, humanoides o
que sean unos... iguales que cabezones.
O con el mismo pensamiento que nosotros, pero por ejemplo, posiblemente haya alguna clase de planta, árbol o algo parecido, o algo que no haya evolucionado al 100% como nosotros. Bueno, no hemos evolucionado al 100%, o mejor, pero no al 100%, no como nosotros, que nosotros revisamos y todo eso, porque leí sobre una teoría que es sobre que posiblemente nosotros somos un experimento de vida extraterrestre, pero que somos como un experimento fallido o un experimento que sigue en curso.
Porque, pues yo la mera verdad no puedo asegurar que sí existen o no existen, porque como dice Víctor, hay infinidad de cosas que a lo mejor nosotros ni en un millón de años podremos descubrir.
Y y además otra cosa es que, por ejemplo, nosotros hemos dicho que han habido avistamientos y todas esas cosas, pero posiblemente ellos ya vivían aquí o tal vez ellos simplemente nos están vigilando, estudiando. Como nosotros, por ejemplo, nos asustamos porque decimos que ellos son aliens, capaz de que ellos dicen exactamente lo mismo que nosotros. Y además, pues...
Y por eso cada que vemos el ovni se desaparece.
Exacto. Se asustan.
Pues yo... Sí, sí creo en los extraterrestres, pero no necesariamente que... Creo en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros... No conocemos mucho, ni siquiera de nuestro planeta Tierra, y ya quieren conocer el otro lado de la galaxia vecina. Entonces, como por ejemplo aquí, ¿cuántos animales o microorganismos que nosotros no conocemos o tal vez existe, tal vez no?
Como de
como las sirenas. O sea, el mar es infinito y es nadie inmenso. Puede asegurarte.
Es muy grande, no es infinito, es muy grande.
Inmenso.
Inmenso.
Me retracto. Pues es muy grande y pues nosotros no podemos asegurar si existen o no existen porque pues la mera verdad son como pescados, solamente que no son como las princesas que la sirenita son más.
Como dijo un escritor que le invitaron a ir al espacio, él no sabe, él... ¿Cree que pueda haber vida extraterrestre?
Pero también, no todas esas agencias que investigan el espacio siempre nos revelan la verdad. Como por ejemplo, si allá ven riqueza que a ellos les beneficia, no nos van a decir a todos para que todos vayan.
¿Y con qué vas a ir? ¿Te vas a ir en un carrito?
No. ¿En un carro? ¿Le activamos la gravedad cero?
Como comenta mi compañero, no siempre la NASA nos revela pues todos los secretos que
hay. Otras agencias.
Yo he visto un documental que dice que la NASA tiene muchos archivos extraterrestres que no los han revelado.
El tema está muy interesante, pero si fuera por nosotros más tiempo, pero el tiempo nos come. Ya nos vamos a despedir y mandar saludos de forma ordenada. Ah, solamente las niñas porque los niños van a seguir otro bloque.
En Marta y Agua.
Ah, por cierto, no dijimos quién está con nosotros.
Ah, ¿Karel? Perdonen, aquí estoy presente.
Karel.
Señor, sí, señor.
¿Y Víctor?
Aquí estoy, señor.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo a toda la familia Lisaola Aguilera, a mis primas y mi sobrinita que están aquí de visita, a todos mis amigos con los que juego, a los camiones de Don Benny y a todos los radioescuchas y a...
Al perro Dulcino.
Ajá, y a la verruga de mi tía. No se crean. Adiós.
Pues yo le mando saludos a mi familia, a la familia López Uribe y a la familia López Flores Plasencia. Y le mando saludos a los radioescuchas, a los que hacen todos tipo de voladores.
A Karel.
A Karel, no. Bueno, a Karel, a Víctor, a Diego, a Frida y a...
Y ya, porque ya nos come el tiempo.
Y ya. Y a mis papás. Y a mis abuelitos. Yo le mando saludo a todos los radioescuchas, a la familia Rosa Zárate y a la familia López Rosas.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Camila y yo les voy a hablar de los drones. Pues seguro que se preguntarán, ¿qué es un dron? Pues bueno, un dron es un pequeño vehículo volador, no tripulado y que puede ser controlado de forma remota, o sea, como cuando conduces tu carrito a control remoto, pues así, con control. Sin duda, es un aparato que nos llamará la atención. El hecho de volar sin tripulación, lograr un control casi exacto o quedarse en un lugar suspendido prácticamente sin oscilar, son algunas de sus virtudes que ni siquiera un avión o un aeroplano puede lograr. Y también se preguntarán, ¿pero para qué sirve esto? Pues bueno, aquí les va eso. Muchos drones sirven para la fotografía y el video. Y para actividades deportivas, control aéreo,
fines de exploración y preventivos. También hay formas negativas que esto tiene.
Pero no lo hagan.
Reportó para Saltimbanqui Camila Cepeda Jiménez.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Karel y hoy hablaremos de los aviones más grandes del mundo en la historia del planeta.
¡Chan, chan, chan!
Comenzamos con AN-225. Es el más pesado y es un hidroavión ucraniano, o sea de Ucrania. Está aún en servicio y pesa 640 toneladas. Y es utilizado en caso de siniestros. Y si se convirtiera, tendría una capacidad de 1,000 pasajeros. Esos son muchas personas. Ahora hablaremos de Hawk H-4 Hércules. Es el más largo y también es un hidroavión estadounidense. Fue cancelado después de su vuelo de prueba. Con 1.5 kilómetros de longitud y 21 metros de altitud máxima, fue un avión diseñado por una compañía aeroespacial y de defensa llamada Hughes Aircraft. Ahora hablaremos de Airbus. Es el avión comercial más grande del mundo, fabricado por la empresa europea Airbus. Tiene una capacidad máxima de 853 pasajeros. Ahora sí podré invitar a viajar a todo mi pueblo.
Bueno, mi ranchito.
Basemos con el Boeing 747-8. Es el más ancho de la historia. Es un avión comercial construido en Estados Unidos, con doble pasillo para recorrer todo el apartamento, y que actualmente está siendo operado por varias aerolíneas. Y por último, el Strato Lounge. Tiene las alas más anchas y es un avión diseñado para lanzamientos aéreos y órbitas bajas, con el objetivo de realizar el primer vuelo comercial en 2020.
Ya tengo mi boleto.
Soy Karel y esto es Saltimbank.
Estamos de regreso. Esto es Saltimbank.
Este es nuestro último bloque y vamos a hablar de un invento que vuela y no es tripulado por el hombre.
Como ejemplo, el dron. ¿Para qué creen que se crearon?
Yo digo que para espiar y para una forma más fácil de grabar y espiar a diferentes tipos de comandos, de equipos, por ejemplo. Como por ejemplo, los G.I. Joe.
que
pueden usar drones para vigilar a los demás. ¿Han visto algún dron? ¿Cómo son y qué funciones pueden tener en la vida diaria?
Un dron simplemente vas y lo compras en Walmart, lo pones en el suelo, agarras tu control remoto,
lo programas y después...
Lo programas y ñun, y va Diego caminando.
Ah, como también algo parecido como un dron fue los Kansas, que usaron latas de refresco y la hicieron volar y cayeron en paracaídas.
¿Pero le pusieron una cámara?
Sí. Es un concurso que hace la ciudad...
¿La universidad?
Digo, la Universidad de Guadalajara.
Ah.
Y los alumnos tienen que crear su propio satélite y ya nomás suelta la lata ahí.
Y una función que puede tener el dron es
grabar cosas a larga distancia.
Grabar hechos, como por ejemplo, va a haber,
hacer tomas artísticas.
Un tsunami. No. Y todos ya desalojaron desde hace 3 días antes. Y personas curiosas quieren ir a tomar fotos, pero no se animan, entonces mandan el dron. Y el dron se le acabó la batería y se cayó al agua.
Panorámicas. Hay que tomar... Se pueden tomar como imágenes panorámicas. Como el Pípila. Puedes tomar fotos en el Pípila.
Más alto que el Pípila.
Como por ejemplo los volcanes. Como está muy caliente, pues las personas no pueden ir
a pararse arriba y ver toda la lava y...
¡Wow!
Oye, pero...
Antes de continuar, vamos a escuchar la producción y regresamos.
Hola, soy Lenia. ¿Tú sabías por qué los pájaros pueden volar?
No.
Los pájaros son aves y casi todas las aves pueden volar, aunque hay unas especies que no lo hacen. Los pájaros vuelan gracias a sus alas y al poco peso de su esqueleto. Tienen los músculos pectorales muy desarrollados. Esto le permite mover sus alas con mucha fuerza. ¡Ah! Cuando baten sus alas, crean un vacío que se llena de aire, impulsándoles hacia arriba. Cuando están volando, aprovechan las corrientes de aire y así ahorran energía.
¡Qué ecológicos!
Soy Lene Andrea López Flores y reportó para Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Miranda. ¡Un chiste! Un avión tiene que llegar a la luna y se retrasa llegando a las 3. ¿De qué color llegó? ¡De morado!
¿Entienden? Es que se demoró. Se demoró en llegar, entonces por eso llegó.
¡Demorado!
¡Soy Miranda! ¡Adiós!
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Carol. ¿Alguna vez has volado un papalote?
Déjame te cuento que cuando yo era más chiquita, mis padrinos de bautizo me regalaron un papalote. Era enorme, con forma de rana. Mis papás me llevaron a la presa del Tepehuaje a volarlo. Era muy divertido. Aunque tiene su dificultad para utilizarlo, tienes que usar a favor el viento y la habilidad de las manos, porque si no, se cae. Es una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que todos deberían volar un papalote, mínimo una vez en la vida. Soy Carol Daniela López Rosas, reportando para Saltimbanqui.
Hola, yo les diré una adivinanza. Pájaro grande es, carece de pico y plumas, y tampoco tiene pies, ¿qué es? Chic-chac, chic-chac, chic-chac. ¡El avión! Bye bye, bonjour, chau chau.
Saltimbancos en acción.
Encima de la cabeza gira un gran abanico y en la punta de la cola gira otro pequeñito. ¿Qué es? Adivina. Es el helicóptero. Adiós.
Antes de todo, de terminar, les quería preguntar algo. Además de los drones, ¿no han visto otros como insectos o prototipos de animales robóticos?
Sí, sí, los he visto. Sí.
Como por ejemplo, una vez hicieron un robot y lo disfrazaron de hipopótamo para grabar todo lo que hacen y... Porque los hombres... O también de las aves. Las aves las hacen... las aves vuelan. Por ejemplo, a la ave la disfrazan de ave y la ponen con su especie. Y por ejemplo, si va una persona, pues obviamente vuelan los pájaros. Entonces la ave ya se ve qué comen, dónde viven, por qué se van. ¿Capichi? Ya nos vamos a despedir. Gracias a las personas que nos escucharon.
Aquí los esperamos la siguiente semana.
Agradecemos a todos los que nos escucharon. Ya nos vamos. En la producción nos acompañó Imelda Gómez. En asistencia, Michelle Ángel. Y en control operativo, Eva Corona. Gracias, Eva.
Saludos a Cutlán, Colotlán y Ciudad Guzmán por compartir este programa.
Nos escuchamos la siguiente semana con otro tema. Gracias y hasta pronto. Saludos.
Todos decimos saludos.
Una,
dos, tres.
¡Saludos!
Esto fue...
Me sentí raro.
Me gustó más que estar... Yo le quiero mandar un saludo a...
Bueno, adiós. Saludos.
Esto
a todos.
Fue...
¡Saltimbanqui!
Vuelen con todos.
Nos volvemos a encontrar
la siguiente semana.
Esto fue
Saltimbanqui.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos, presentes en Radio Universidad.
¡Eh!